Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un escrito de San José María que se llama Palabras de la Sagrada Escritura largamente meditadas. Y dentro de esas palabras largamente meditadas, en una de ellas se dice: el fundador del Opus Dei meditó incansablemente unas palabras del apóstol Pablo en las que descubría la esencia misma de la existencia cristiana. Bueno, pues podrían ser entonces palabras que nosotros también les damos mucha relevancia, porque dice, en estas palabras de San Pablo se descubre la esencia misma de la existencia cristiana. Y esas palabras son las de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, en las que San Pablo dice, haciendo una confesión: vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. La esencia de la existencia cristiana es, pues, que esto suceda, que nosotros tomemos conciencia de que a partir de la acción de la gracia santificante en nuestra alma y de la realidad del Espíritu Santo que nos santifica, ya no vivimos la vida que vivíamos. Hay otra vida que nos vive, que no es nuestra. Una vida donada, regalada, como si nos hubieran conectado pues unos conductos a través de los cuales, pues como pasa a veces con los enfermos, se les pues comunica, por ejemplo, sangre. Y aquella persona que a lo mejor tiene un problema muy grave está recibiendo la vivificación de una sangre que no es suya. Mucho más es la vivificación que hace la vida de Cristo en nuestra alma. Dice: ya acuérdate que no eres el hombre viejo pegado a la tierra, que no vives una vida puramente pues biológica, ni siquiera una vida intelectual o racional, sino que tienes una vida divina. Una vida divina te vive. Acostúmbrate a vivir de esa vida. Y todos podremos decir: pues es que no siento nada. Ah, pues por supuesto que no sientes nada, porque no es sensible, es absolutamente sobrenatural. Entonces, ¿cómo sé que la tengo? Por sus efectos. Voy a comprobar que sí está actuando en mí esa vida por sus efectos. Así como, pues no veo la electricidad, pero sí veo sus efectos, como la luz esta, o el calor, o un motor. Bueno, pues la vida de Cristo se revela en esta nueva manera de vivir, que es el modo de vivir siempre como fuera de mí, vivir en otro, vivir amando, o vivir amándolo, y vivir amándolo y con él amando a los demás. Vivir en la caridad. Nosotros tenemos todo en Cristo. Tenemos la sublimidad de este conocimiento, y debe nuestra vida basarse en esta seguridad: otra vida me vive. Ya no soy yo el que vivo, es Jesús el que me vive. Él vive en mí. Y una carta que escribió el prelado decía: Esto es realmente así, hijas e hijos míos, no son figuraciones. Por eso cuando me muera, pues no va a llegarme nada nuevo, sino que me voy a ir con lo que tenga. Y lo que tengo es la vida eterna que ha empezado en mí por la infusión de la gracia. Esto es realmente así, no son figuraciones. Pues ojalá que nos ilusione mucho también nosotros como cumplir esta meta, decir qué grande es el proyecto de Dios, que yo no lo empequeñezca, que yo no tenga a lo mejor a veces tristemente como una conciencia de decir, ay, cuántas cosas pierdo pues por no ser mundano. ¿Cuántas cosas bonitas hay ahí? ¿Cuántas maravillas tecnológicas aparecen constantemente? Y yo aquí estoy con una cosa que pues que ni se ve, ni se toca, ni se siente. Y otra vez me dice el Señor, créetelo, créetelo. Acuérdate que las estrellas que guían tu vida son los santos, los que han encontrado esa senda estrecha que te lleva a la vida, no la senda ancha que te lleva a la perdición. Ilusiónate con esta meta, si vive cada vez más en Cristo, o Cristo cada vez más en ti, hasta que puedas decir, pues ya somos inseparables, yo en ti, tú en mí. Cada vez que comulgo, me intensificas la vida que me vives. Y voy a tratar de no bloquearla, de no bloquear tu vida, porque soy un ser que está hecho para el amor y por tanto para estar siempre en diálogo. ¿Y qué es lo que puede bloquearme? Pues mi yo. Tener como una fuerza centrípeta, ¿sí, verdad? Centrípeta, no centrífuga, centrípeta, siempre me está metiendo en mi yo. No, ten fuerza centrífuga, siempre fuera, siempre como en éxtasis, siempre en otro, en esa vida que te vive, en aquel que te vive. Por eso San José María meditaba incansablemente estas palabras, incansablemente, otro me vive. Vivo autem jam non ego. Vivit vero in me Christus. Vivit vero. Verdaderamente vive en mí Jesucristo. Y por eso comprendemos que es la esencia misma de la existencia cristiana. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Les voy a dar de comer mi cuerpo y les voy a dar de beber mi sangre para que tengan vida. Permanezcan en mí, permanezcan en mí como yo en ustedes. Si yo permanezco en ti, tú, ¿por qué no permaneces en mí? Voy a tener que decir, Señor, por mi soberbia, me bloquea mi soberbia. Mi mayor enemigo para que se despliegue esta vida, pues soy yo mismo. Decía el arzobispo de México, Luis María Martínez, en una época que como ahora pues había muchos problemas porque era la época de la revolución y estaban las carreteras, los caminos llenos de bandidos, y decía que el peor de todos los bandidos es don yo, es el peor de todos, que más daño hace, no es don fulano, don narcotraficante, don no sé qué, no, el que más daño hace es don yo, el que más daño me hace a mí. No es nada externo, es mi propia soberbia que me centra y que me deja en mí. Yo tengo que estar muy vigilante y estar atento, decir, Señor, es que no sé, tengo por ejemplo constantes monólogos, ¿por qué no me ayudas a estar siempre en diálogo contigo? ¿Por qué me hago tantas historias donde yo soy el protagonista, donde yo soy el héroe, donde yo estoy siempre buscando, no sé, mi gusto o que me den mi lugar o lo que sea? Es que mi vida eres tú, mi vida es un tú o debe ser un tú, que no se me cicle en mi yo este bandido. Hay que acabar con este bandido. Y bueno, una manera de acabar muy buena, muy rápida, muy grata, es decir, bueno, pues siempre, no le hagas caso. Siempre vive en otro, vive la vida que te vive el otro. Acostúmbrate a vivir en esa comunicación vital con aquel que te vive siempre. Y qué bonito pensar que aquel que amamos, aquel al que le hemos dado nuestra vida, nuestro corazón, siempre está con nosotros. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Yo estoy permaneciendo en ti, tú permaneces en mí. Cosa que nunca pasa porque es imposible en el amor humano. Una persona no puede estar siempre con otra, es imposible. Entre otras cosas, no sé, por ejemplo, está dormida o está en otra parte. Bueno, no, a menos de que, es una tontería lo que voy a decir, pero a menos de que fueran siameses, los siameses sí están siempre juntos. No se pueden separar, a menos de que haga una cirugía que los separe, pero fuera de eso no se puede, y además tampoco pueden estar dentro. Y además si están dentro, pues es una unión solamente afectiva, pues de un cariño o de un recuerdo, pero Jesús sí está dentro de nosotros y está siempre en cada instante. Por eso siempre podemos dirigirnos a Él, y eso es lo que nos evita el peligro de la soberbia, el don yo. Decía el Papa Benedicto XVI: yo, pero no más yo. Esta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección en el tiempo. Yo, pero no más yo. Si vivimos de este modo, transformamos el mundo. Y podemos decir también, si pusiéramos todo esto al revés, yo y solo yo es la fórmula de la muerte. Y es la fórmula del hacer mal. ¿Cuántas cosas malas vienen por afirmación de mi yo? ¿Cuánto daño me hago? Sí soy yo el que vive, dice San Pablo. Como dice el Papa, yo sí soy yo, pero no más yo. Ya en adelante no más yo. Soy yo el que vive, pero es otro realmente el que vive en mí. Por esto no dejemos campo libre al yo, al amor propio. El único capaz de romper esta red maravillosa que nos reúne con Cristo en la Iglesia. No dejarle campo libre, dice. Así como hace la policía cuando encuentra a un criminal, lo va cercando. No le deja campo libre, ya no puede actuar. Pues no le dejes campo libre. Y podrían decir, ¿dónde le dejo campo libre? Pues, por ejemplo, cuando tengo caprichos, cuando hago mi voluntad, cuando soy una persona vanidosa, cuando no rectifico la intención, cuando me busco a mí en algo, cuando quiero, pues no sé, imponerme en una conversación. O también a veces cosas tan tontas como aquello que dice Santo Tomás de la curiositas. La curiositas. Me estoy buscando a mí con la curiositas. ¿Qué quiere decir la curiositas actualmente? Pues navegar por internet, meterme a perder el tiempo en Facebook o en Twitter, más en Facebook por lo visto. Andarme mandando y recibiendo mensajes inútiles. O sea, no, tu vida no está en la pantalla. Dios no está, tu conciencia no está en el aparato, está en tu corazón. Jesús no vive en el aparatito, vive en ti. Él vive en ti, o sea, tu mundo es Él dentro de ti. Eso es lo que vale, eso es lo que te va a llevar a la eternidad. Por lo tanto, pues la curiositas, qué gran enemigo. ¿Cómo me dispersa? ¿Cómo me mete en mí? ¿Cómo me hace, pues a lo mejor acabar después completamente vacío porque te perdí? A lo mejor no es que haya estado haciendo cosas malas, pero en definitiva, yo no estuve contigo. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Tú estabas esperándome y yo te dejaba plantado. Tú querías mi amor y yo estaba en mi egoísmo. Ya nos puede servir aquello que decía Santa Margarita María de Alacoque cuando estaba ya en el lecho de muerte. Les decía a sus hermanas: Ayúdenme a pedirle perdón a Dios por todos los instantes en que no lo he sabido amar. Por eso podemos decir, bueno, la verdad es que a lo mejor el principal pecado del que tengo que acusarme es de mis omisiones en el amor, de mis omisiones en mi correspondencia a Jesucristo. De que no estoy con Él, pues tanto tiempo, a lo mejor de las 16 o 17 horas o 18 del día que estoy despierto, pues a lo mejor estoy unos pocos segundos con Él. Y el resto del tiempo estoy conmigo mismo. Y entonces el Señor a veces pues nos manda penas para decir, a ver si te acuerdas. O nos manda grandes fracasos. Acuérdate, aquí estoy, aquí te estoy esperando. Soy el que espera. Como estoy en la Eucaristía siempre esperándote, así estoy en tu corazón siempre esperándote. O sea, no lo dejes plantado. Sería muy triste. Y por eso, pues como decíamos, el Señor nos manda padecimientos físicos, dificultades, fracasos, desengaños, enfermedades, pruebas, sufrimientos internos, nos quiere curar. ¿Cuál es el principal daño que te produjo el pecado? La soberbia, el origen de todos los pecados. Es que ya estoy curado de soberbia. No, nunca vamos a estar. Es que ya en este campo no tengo que luchar, ¿no? Hasta el último día de tu vida se va a morir, incluso después que tú, la soberbia siempre la vas a tener contigo, porque el pecado te reconcentra en ti. Y la acción de la gracia y la vida de Cristo es precisamente para que aprendas a hacer lo que hace Dios, que es vivir amando, vivir en otro. Este libro que se llama La Confesión Frecuente, de Benedict Baur, dice: el amor desordenado a sí mismo es la raíz de las perturbaciones interiores, de los desengaños, de tantos propósitos y planes que impiden al espíritu conseguir la calma y le roban la paz interior. El amor desordenado a sí mismo es la causa de todas las perturbaciones. No tengo paz porque tengo soberbia. No tengo calma. Y por eso decía San José María: con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todo se resuelve. ¿Tienes un problema? Que tu fe te lleve a resolverlo con humildad, o sea, con pisotear tu yo, decir, mándate a volar, o sea, no te hagas caso. No te tomes tan en serio, ríete un poco de tus ridiculeces. ¿Qué eres? Pues eres una pobre criatura que viene de la nada, que está hecha del barro, que eres un vaso del barro más corriente, pero ha sido depositado en ti el tesoro infinito. Pero tú eres el barro. Y además, pues alguien te hizo, o sea, tú no tienes por qué estorbar ese proyecto maravilloso, infinito, de gloria eterna que Dios quiere hacer contigo, y que lo puede echar a perder tu soberbia, y que te puede pues producir tantos males, incluso males físicos, de salud. Yo me acuerdo de un colegio en que yo era capellán, que ya por cierto se cerró, así nos fue de mal. Pues hay un profesor que pues una vez me lo mandaron para que hablara conmigo, y me contó, el pobre estaba deshecho porque un primo suyo que tenía un puesto de comida en la calle, de repente llegó ahí a la banqueta una camioneta, pues que él, pues se puso enfrente, y entonces se enojó que se pusiera la camioneta, y agarró una jícara y le echó agua a la camioneta. Pues el de la camioneta se enojó muchísimo, se hicieron de palabras, de groserías, llegaron a los golpes, y el primo de este profesor, pues le ganó, lo golpeó. Total que este hombre agarró su camioneta, se fue enojadísimo, golpeado, sangrando, y a los pocos minutos llegó con una pistola y la mamá del muchacho este del puesto, que había visto todo, pues se puso muy nerviosa porque vivían ahí al lado, se interpuso entre el señor este con la pistola y el otro joven y disparó, y pues aquel hombre mató a la mamá, hirió al profesor, lo llevaron al hospital y estuvo muy grave, y no solo estaba hundido por el aspecto físico, sino sobre todo por el aspecto emocional. Es decir, es que yo tuve la culpa de que mataron a mi mamá. Pues este agarró su camioneta, se fue, como suele pasar, pues todo estuvo grabado porque había cámaras ahí, pero ya al final la policía no hizo nada, y aunque hubiera hecho, pues qué. ¿Y por qué empezó todo? Pues por una jícara con agua, porque me cayó mal que se pusieran, pues, discúlpeme, ¿no podría usted mover su camioneta? No, salió el orgullo horrible, pues raíz de una tragedia. Y así pues, bueno, no pasa nada, o sea, si eres humilde las cosas se solucionan, de veras. Ve por el lado de la humildad. Tienes problemas de trato con alguien, sé humilde, abre tu corazón, quiérela, y verás que las cosas se van a arreglar. Es que una persona conflictiva, es que no me dejo, es que tengo un carácter muy fuerte. No, es que tienes un carácter soberbio. Piensa en la Virgen, o sea, ¿qué haría en tu caso la Virgen? ¿Cómo reaccionaría? Ella que es humildísima, la esclava del Señor, la última, la que siempre está pues así como oculta, porque lo que quiere es que aparezca su Hijo. Pues tendré la clave interpretativa de mi existencia en María. Se aprovecha. De verdad, todas las humillaciones son grandes regalos. Dios te va a mandar a lo largo de tu vida muchas humillaciones. Él mismo te las va a tratar de provocar. Por ejemplo, como humilló a Nicodemo, le dijo, oye, pero es que no sabes estas cosas, ¿no que eres un maestro de Israel? ¿No sabes que tienes que nacer de nuevo? Como humilló a la samaritana y le dijo, tienes cinco maridos. Pues ellos no se van y, bueno, ya vete a volar, o sea, ¿y por qué me estás aquí diciendo esto? Me estás humillando, yo soy miembro del Sanedrín, tú eres un pobre Mesías, digo, un pobre rabí itinerante, nadie te hace caso. No, de acuerdo, no sé, explícame. Pues el Señor va a tomar como el cincel muchas veces y nos va a decir, a ver, te voy a trabajar, te voy a quitar esto que es un secreto orgullo. Te voy a mandar esta cosa que te humilla, acéptala. Yo sé que es un proceso doloroso, pero tengo que formar en ti a Cristo, o sea, tengo que quitarte a ti. Tenemos que matar a don yo, el enemigo de la santificación, para que tú vivas en mí. Ya no soy yo, ya no quiero ser yo el que viva, quiero que tú vivas en mí. Esa es mi gran ilusión, que ya todo el tiempo esté pensando en ti. Bueno, vamos a hacer este proceso. Tenemos que ir quitando aquel en el que piensas siempre, que es a lo que te inclinó el pecado y que es tu daño, y ahora vamos a tener que hacer un proceso en sentido contrario. Pero tienes la gracia, mi gracia te va a ir ayudando, mi ejemplo. Te doy una manifestación maravillosa de mi humildad, que es la Eucaristía. ¿Cómo es posible que aquí esté Dios y que esté callado y que no se enoje cuando no le hacemos caso, sino que siempre nos espere? ¿Cómo es posible si es el Dios infinito, el sabio de los sabios, el rey de los reyes, el creador de todo, la máxima belleza y la máxima bondad y la máxima santidad está en el pan, siempre silencioso, siempre esperando? Y pues te voy a dar como una, no sé, como una bofetada con guante blanco para tu soberbia ¿Y tú de qué te crees? ¿Por qué te crees? ¿Y por qué siempre te buscas? ¿Y por qué has hecho como que se encone tu yo? Dite a ti mismo que no muchas veces, niégate. Tanto avanzaremos cuanto nos neguemos, porque entonces le abriremos espacio. ¿Quieres comerte este chocolatito tan rico? No. ¿Por qué no? Pues porque no quiero darle gusto a mi yo. ¿Quieres sentarte en ese sillón mullido, comodísimo? No. Me voy a acostumbrar a decir que no, porque yo no y tú sí. ¿Quieres tomarte esta coca fría ahora que tienes? No, para que te la tomes tú. ¿Quieres curiosear en el Facebook de tu amiga que acaba de subir no sé cuántas fotos? No, porque quiero pensar en ti, porque quiero estar contigo, porque tú eres mi vida. Que no vivo del Facebook, vivo de ti. Tú eres mi todo. Pues dice San José María, meditaba incansablemente estas palabras del apóstol en las que descubría la esencia misma de la existencia cristiana. Ya no soy yo el que vive, otro me vive. Es como si dijera, hay alguien que está en mi casa y es mi huésped amado. Bueno, pues vive ahí donde está él. Otro me vive y me vive ahora y me vive para siempre. Bienaventurada tú, humilde, la humilde que dice, efectivamente Dios ha hecho cosas muy grandes. Muy grandes en mí ha hecho Dios cosas. Esta vida de Cristo que me vive, qué grande cosa me ha dado Dios. Como ella que decía, es que yo llevo a Dios en mi vientre. Yo estoy gestando a Dios. Pues qué grande eres. No, yo no soy nada. Yo soy la más pequeña, la última. Dios me escogió porque vio la humildad. Pues que te escoja a ti también, porque si fulanita es humilde, fulanita está siempre, como dice el Papa, es una persona cántaro. Es una persona que se pone bajo el chorro para ser llenada, que la llene. No está llena de 20,000 cosas. Tiene cantidad de basura dentro. No, pues ¿qué va a llenarle entonces? No, está vacía. Se ha vaciado de su yo. Quiere siempre vaciarse, seguir ese proceso para que Cristo la llene y su vida sea la vida de Cristo. Y se hagan realidad estas maravillosas palabras, esta meta, esta revelación de San Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por hoy. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.